8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque de Onda Madrid, ya saben, toca repasar nuevamente la actualidad, lo más importante de la misma, de lo que está dejando la jornada informativa en este jueves 1 de septiembre, para después asomarnos a la cultura Madrid. Se escribe con Z con Juan Carlos Pérez de la Fuente y el invitado hoy es Juanma Irena, del que hablamos mucho hace justo una semana, con una de las actrices a las que ha dirigido. Bien, pues hoy queremos ponernos las gafas del director y escucharle a él las vicisitudes del teatro, del mundo del espectáculo, de ese arte llamado interpretación. Después, sobre las 8:35 aproximadamente, seguiremos con la cultura, la diversificaremos entre una fuente y un río con Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Y ya lo saben, el gobierno bajará el IVA del gas a partir del próximo mes de octubre. Si a ustedes les es familiar la medida, imaginen al Partido Popular, que la propuso allá por abril y obtuvo un contundente rechazo de Pedro Sánchez y del resto de su equipo. Y es eso lo que le reprocha el principal partido de la oposición a Sánchez, que la medida es buena, pero que llega tarde. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez ha descartado restricciones de gas y ha anunciado en la SER que rebajará el IVA de este combustible del 21 al 5%.
Ahora que vamos a entrar ya en el otoño y en el invierno, yo creo que es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Lo haremos a partir del mes de octubre y efectivamente inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre, pero evidentemente nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo del próximo año.
Medida que propuso el PP en abril al Ejecutivo y que ha sido rechazada desde entonces. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, considera que la rectificación llega tarde.
Qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado 5 meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Y lo que tenemos que decir es, aunque sea a rastras, y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo.
Feijóo ha celebrado que la solicitud de comparecencia de Sánchez en el Senado haya servido para que el gobierno asuma alguna de sus medidas.
Por cierto, ya saben que estamos de inicios de cursos políticos. Pues bien, el presidente del gobierno abrirá el curso político en la Moncloa con los ciudadanos. El próximo lunes 5 de septiembre, en un formato inédito, la Moncloa va a abrir sus puertas a la ciudadanía para que exponga sus inquietudes y propuestas al presidente de forma directa y de forma pública. En este acto, que va a estar moderado por la periodista Karma Chaparro, van a participar medio centenar de personas que a lo largo de esta legislatura se han interesado por el funcionamiento de la presidencia, por el funcionamiento del gobierno, y podrán hacerlo de viva voz, como decimos, el próximo lunes 5 de septiembre. Escuchamos los reproches del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez y al gobierno en lo que se refiere a la rebaja del IVA en la factura del gas. Idéntico reproche el de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso sí ha coincidido con el Ejecutivo Nacional, sin embargo, y para sorpresa de su propio partido, en parte del contenido de la ley de aborto coincide. El referido a que chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso celebra la bajada del IVA del gas como ya pidió Madrid hace 8 años, dice, y como iba a proponer formalmente Feijóo. Es lo único sensato que he escuchado decir a Sánchez, afirma la presidenta. Bajar impuestos siempre es el buen camino.
Además, yo creo que Alberto Núñez Feijóo en varias ocasiones lo mismo le ha pedido al presidente, que redujera el IVA, y por tanto la medida, claro que es bienvenida, que ojalá cuanto antes y que lo haga con muchas más cosas, porque a más rigidez y más impuestos todo se incrementa más.
Pero Díaz Ayuso se desmarca del Partido Popular, de la línea que defiende Génova y Feijóo respecto al aborto. La presidenta sí apoya que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de los padres, aunque cree que deben estar informados.
Yo creo que es distinto el si hay que informarles o si necesita su aprobación. Yo creo que hay que informarles sin ninguna duda. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, no, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Lo que sí que creo es que hay que fomentar que no se llegue a ello.
Eso sí, critica que se hagan listas negras de médicos que se nieguen a practicar un aborto.
Eso el gobierno regional, pero la izquierda madrileña en la Asamblea de Madrid difiere sobre el anuncio de Sánchez. Para el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, la medida de rebajar el IVA en la factura del gas va a beneficiar a las familias, pero Mónica García Más Madrid echa en falta medidas adicionales.
Ha planteado con claridad, como ya se hizo con el IVA de la electricidad, lo ha planteado hoy con el gas. Esa medida tan concreta que supone la reducción del IVA del gas del 21% al 5%. Lo que va a suponer un ahorro, un alivio económico para todos nosotros, para todas nuestras familias, en nuestras economías domésticas.
Si la bajada del IVA del gas no viene acompañada de control de precios y de exigencias a las grandes empresas energéticas, mucho me temo que no va a conseguir rebajas en las facturas. Lo hemos visto tanto con el IVA de la luz como con la subvención al combustible, cuya subida de precios ha seguido de manera incesante.
En la capital, el ayuntamiento ha iniciado una campaña de refuerzo para la recogida de papel y cartón. Los equipos van a aumentar un 20% para mejorar el estado de las calles de la ciudad y hacer frente al incremento de este material, cuya presencia, sepan, en las vías constituye una de las principales quejas vecinales. Así nos lo ha dicho Borja Caravante, delegado de Movilidad.
La recogida de papel y cartón es seguramente el mayor número de incidencias y de avisos que se producen como consecuencia de la limpieza en la ciudad de Madrid. Es necesario reforzar estas labores para dotar de una mejor conservación y limpieza a la vía pública de la ciudad de Madrid.
8 y 6 minutos y hay otro número, 190. 190 días de guerra, 190 días han pasado desde que Vladimir Putin decidió invadir Ucrania y una noticia preocupante, la que nos llega el día de hoy. ¿Qué día no? Los técnicos de Zaporilla han apagado uno de los dos reactores que todavía permanecían activos. ¿Por qué, Rafael Cerro?
Pues según los ucranianos, porque los rusos han saboteado algo y viceversa, informaciones interesadas de guerra. Los inspectores de la OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica, o sea, Energía Atómica de la ONU, han salido de la planta. Van a darnos una valoración. Rafael Grossi, director.
Voy a considerar la posibilidad de establecer una presencia continua de la OIEA en la planta, que creemos indispensable para estabilizar la situación y para conseguir actuaciones regulares, periódicas e imparciales de cómo están las cosas allí.
Más. Ucrania ha denunciado ese apagón que dices también, ese reactor. Más. El presidente de la petrolera rusa Lukoil, que llegó a ser la primera, Lukoil, Ravil Maganov, ha muerto, parece que tras caer desde un sexto piso, desde la ventana de un hospital en el que estaba siendo tratado. La policía está investigando. La petrolera ha dicho murió tras una grave enfermedad. Tras una grave enfermedad y hecho un charco abajo en la acera del sexto piso.
Y no ha sido además el único empresario ruso que ha muerto en extraña circunstancia, vamos a decir, Rafael Cerro, los últimos días, semanas.
Atención a la película, y meses, pocos meses. Julio. Sí. Hallado muerto Yuri Voronov, empresario ruso con grandes conexiones con Gazprom. Localizado en su mansión de las afueras de Petersburgo con un tiro en la cabeza y flotando en el agua. Abril. Los cuerpos sin vida aparecen de Vladislav Abaev, expresidente de Gazprom Bank, financiera del petróleo, junto a los de su esposa e hija. También abril. Cadáver de Sergei Protosenio, exgerente de la compañía Novatek. En la mayoría de los casos, en todos los casos, la policía rusa dice que está investigando hipótesis del suicidio y en varios de ellos dice que es que encontró carta de despedida.
Y en ningún caso había apoyo a Vladimir Putin, imagino.
En algunos de los casos habían hablado en contra de la guerra y en otros no, pero son estrictamente empresarios rusos del petróleo de estos últimos tres meses muertos violentísimamente.
Casualidades que son noticia y noticias que resumimos a esta hora con Maite López en titulares. Entra en vigor la actualización del importe de las tarjetas Familia de Madrid, que sube un 10%.
Pasa a 138 euros mensuales la más baja y a 696 la más alta. La cuantía se establece en función de la renta per cápita familiar, del número de miembros en el hogar y también de la presencia de menores.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el primer protocolo de asistencia a víctimas de violencia sexual en España.
Iniciativa que unifica y coordina todas las instituciones implicadas. Permitirá que las afectadas puedan denunciar desde el hospital sin necesidad de acudir a dependencias policiales.
Más de 100.000 usuarios usuarios han hecho uso del abono de transporte gratuito en Madrid.
Y estará en funcionamiento durante 4 meses, aunque el Ministerio de Transportes no descarta ampliarlo. La ministra Raquel Sánchez estima que una familia tipo en la región puede ahorrarse hasta 650 euros.
El Banco de España confirma que el Euribor cerró agosto con la mayor cifra en los últimos 10 años.
Subió hasta el 1,2%, situándose en su máximo desde mayo del año 2012. El Euribor a un año es utilizado como la principal referencia para fijar el tipo de interés en las hipotecas concedidas por las entidades de crédito.
Vamos con la Pamplona Chica. El sexto encierro de San Sebastián de los Reyes deja un herido.
Es un pastor de los que guían la manada que ha sufrido una fuerte contusión en el pecho. En la suelta de reses, posterior al encierro, otro hombre ha sido también corneado en el muslo derecho y ha sido intervenido en el quirófano de la plaza.
Una persona detenida por el accidente marítimo de Gibraltar.
Arresto relacionado con el choque entre dos barcos, uno de los cuales ha quedado varado y provocado un vertido de combustible. El capitán desatendió las instrucciones de la autoridad portuaria local, por lo que no se ha confirmado que sea detenido.
Y una más de economía, Gazprom prevé más subidas del precio del gas en invierno.
Podría situarse en torno a los 3.900 euros por cada 1.000 metro cúbico, lo que supone un incremento del 33% en relación al precio actual. Las reservas de gas en Europa solo garantizan el suministro de 2 meses. Hoy el IBEX 35 baja un 1% y suma 7.806 puntos.
Ocho y 11 minutos de la tarde, uno que ha bajado hoy a la calle a primera hora y se pensaba cruzar con algún vecino que le saludase, pero no. El primero que le ha saludado ha sido un viento tan rico, Sara Valle, Tiempo Telemadrid. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a primera hora de la mañana, los más madrugadores nos hemos tenido que poner una rebequita encima.
Cierto.
Hoy te veo con camisa así un poco hacia arriba, tal.
Cada vez más remangada, a medida que ha pasado el tiempo.
Bueno, pues esto es un poco la dinámica que nos espera de cara a los próximos días durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas más suaves, no tan cálidas como las de estos últimos 2 meses. Incluso a principios de semana todavía teníamos valores en torno a 19 grados. Bueno, mañana, por ejemplo, en algunas localidades serranas es posible que no lleguen ni siquiera a los 10. Pasarán tímidamente de esos 10 grados en algunas poblaciones serranas. En la capital nos vamos a quedar en torno a los 18 o 17 grados en el área metropolitana. Temperaturas más suaves en cuanto a las mínimas. ¿De día qué ocurrirá? Bueno, en cuanto al estado del cielo, jornada muy parecida a la de hoy, la que veremos transcurrir nubes de tipo alto, de evolución en la sierra, pero sin amenaza de precipitación. Y en cuanto a las temperaturas diurnas, mañana podríamos restar algún gradito menos, un grado, dos Bien. Grados con respecto al día de hoy, así que nos quedaríamos con máximas en torno a los 30, 31. Y ya de cara al fin de semana, todavía podrían seguir bajando un poco más, adecuándose ya un poquito más a la media para un mes de septiembre.
17, 18 de mínimas por la noche, has dicho, esto sí. Ya es de echarse un poco la sábana por encima,
sí.
¿no? Yo que soy friolero, vamos, ya te lo digo.
Sí, o al menos ya de dormir con la ventana cerrada y dormir
sí.
a gusto, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
de dormir, de despertarte por la mañana y decir, he descansado, he dormido a gusto.
Cierto, porque mucha gente está durmiendo lo mismo, pero no está descansando igual por las temperaturas, que esto es algo que nos dicen siempre desde el tiempo, y es verdad, uno se levanta cansado y el motivo es ese, así que estas noches, nos lo dice Sara Valle, dormiremos mejor y el fin de semana mucho mejor. El que duerma a una hora razonable en fin de semana. Sara Valle, Tiempo Telemadrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? ¿Ha mejorado un poco la situación que nos comentabas antes? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente que está dificultando el enlace de la autovía de Extremadura, de la A5 con la M40 a la altura de Alcorcón. Al margen de este accidente, sí va mejorando la situación del tráfico, aunque precaución, aún pueden encontrar dificultad leve, eso sí, ya hasta ahora, en la salida en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también en la salida por la carretera de Toledo, la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. En el resto de vías, eso sí, tranquilidad ya hasta ahora.
Gracias, Patricia. Sepan además que la Guardia Civil investiga por qué se ha salido hoy de la carretera en el término municipal de Miraflores de la Sierra, la carretera M626, un automovilista que luego se ha empotrado contra un árbol y ha quedado atrapado en los entresijos de la carrocería. Afortunadamente ha sido rescatado vivo, nos lo ha contado Javier Chivite, Emergencias 112.
Cuando han llegado los primeros equipos de emergencia, han observado que el conductor se encontraba atrapado. ha sido liberado por bomberos y finalmente los sanitarios le han estabilizado y le han trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid como potencialmente grave. Presenta traumatismo facial y una fractura cerrada en el fémur izquierdo.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
José Luis Machuca, nuestro técnico, ha tenido a bien cuadrar con las 8:15 de la tarde las dos secciones que tenemos en este enfoque estival, en este enfoque edición veraniega. Por un lado, aprendemos a utilizar mejor el lenguaje y por el otro, nos asomamos a curiosidades de la capital. En primer lugar, Rafael Cerro, una tontería menos. ¿Cuál es la tontería que hoy tenemos que desterrar, que borrar de nuestra utilización del castellano?
O cuáles las claves, fíjate, nos dice sí. La Fundeu, los sabios de la Fundación del Español Urgente, inicio del curso escolar, les sonará, en algunas casas están revolucionados esperando, claves de redacción, nos dice, por ejemplo,
sí.
La educación secundaria, nombre propio, con minúsculas, pero con mayúsculas, educación secundaria obligatoria, claro, eso es un acróstico, ¿verdad?
Uh-huh.
Dos, asignaturas y ramas del conocimiento. Se escriben con iniciales minúsculas. Ha habido grandes avances en el campo de la, con minúscula, ingeniería. Pero, muchas veces hemos tenido esta duda aquí por la tarde, con mayúsculas si se trata de la denominación de una asignatura. Yo voy a cursar hoy ingeniería de caminos, mayúscula. Canales y vuelos, mayúscula, tal. Este año voy a estudiar inglés con mayúscula, porque me refiero a la asignatura, y matemáticas, en ese nombre. En ese caso concreto, el nombre matemáticas con mayúscula. Te quedarás conmigo en que el uso de minúsculas y mayúsculas en español es dificilísimo y no lo dominamos.
Es complicado. Solo por confirmar, entonces las etapas educativas, educación infantil, educación secundaria, ¿esto iría con mayúscula?
Esto iría con mayúscula porque lo tomaríamos como una... Sí, denominación oficial.
Igual que decías, educación.
Y entonces eso lo convertimos en la ESO con mayúsculas, claro.
Pues ahí tenemos, jugando con las mayúsculas y minúsculas, a Rafael Cerro. Y en cuanto a la curiosidad, tenemos a un cubano por la capital. Ese cubano está en nuestro equipo, en el Enfoque de Onda Madrid. ¿Cuál es la curiosidad de hoy, Alfredo Herrera? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hoy vamos a hablar del amor, de los sitios madrileños donde se puede respirar el más puro de los sentimientos.
Muy bien, romántico hoy, Alfredo.
Ayer comentaba que no hace falta un sitio para pasarla bien. Pero tienes razón en que hay lugares donde las parejas se agolpan en esta ciudad. Más allá de los clásicos como el Templo de Debod o el Retiro,
sí.
La Plaza de Chueca, por ejemplo, y los locales que la circundan tienen un imán para los enamorados.
Uh-huh.
Los recién abiertos jardines de Sabatini también son muy frecuentados últimamente en las inmediaciones de la Plaza de España.
Sí.
Ahora bien, Jesús, sí noto que falta la guitarrita del malecón. En ese paseo marítimo de casi 8 kilómetros de largo, La Habana siempre guarda lo mejor de su música.
Es mágico el malecón, ¿eh?
Quizás
y cuando
sí,
cae la noche, Alfredo.
Quizá el mar sí sea imprescindible para estas cosas. ¿Recuerdas cuando tú fuiste a Cuba, Jesús? ¿Viste o viviste el amor por allá?
Pues recuerdo cuando fui a Cuba y a La Habana y lo que viví fue más el desamor, Alfredo. Pero bueno, eso no fue por culpa de Cuba, fueron otras circunstancias. Pero sí, sí, me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Y el malecón, desde luego, me quedé con él. Y al otro lado del malecón, con la ceremonia del cañonazo por la noche. Eso no lo olvidaré tampoco porque me parece, aunque haya un boom y un cañonazo, me parece tremendamente bonito.
Para los fanáticos del cine, el amor y Madrid, recomendamos hoy la película El fabuloso mundo del circo, rodada en el Retiro. Con John Wayne.
John Wayne, que además, luego, Alfredo, por si no lo sabías, te lo comento, se fue a un cine de Gran Vía, de tapadillo a hurtadillas, a ver una película de sí mismo, porque le hacía mucha gracia cómo le doblábamos, los actores de doblaje españoles, cómo le doblábamos. Y hubo tal carcajada cuando se vio a sí mismo por primera vez doblado al español, que hubo quejas de los asistentes. Entonces se encendieron las luces, se puso de pie, hizo una reverencia y dijo: señora, disculpen, es que soy John Wayne y me estoy viendo hablar en español y me hace bastante gracia. Y bueno, obviamente todo quedó perdonado. Son cosas que suceden en la capital. Hoy nos ha hablado del amor y de por dónde pasear el amor por las calles de Madrid. Alfredo Herrera, un cubano en la capital. En un minuto seguimos hablando de Madrid, que se escribe con Z y que nos lo dice Juan Carlos Pérez de la Fuente.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
A las 8 y 20 minutos nos metemos en la sección Madrid se escribe con Z, que esta sección la dirige nuestro director de cabecera, no colabora en ella, es que la dirige él. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bonito, cómo me ha gustado, qué alteración de sentidos. Tengo hasta sudoración y lloro.
Y yo, como respeto mucho a los directores, pero no llores, que luego me regaña Félix, como respeto mucho a los directores, te iba a dejar a ti que presentases al invitado de hoy, pero... ¿Me vas a permitir, yo le pido permiso al director, para que sea Juan Mairena el que hable de sí mismo y el que se presente hoy?
Perfecto, me gusta mucho.
Juan Mairena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
El micro todo tuyo para contarnos, sabemos quién eres, pero para contárnoslo desde tu punto de vista, quién eres, cómo eres y qué eres, y luego a partir de ahí, si quieres, empezamos a hablar.
Bueno, pues lo voy a decir con una poesía.
¿Cómo no?
Eso
claro.
Es lo que estábamos esperando.
Claro, los artistas es lo que hacen, hablar en poesía. Claro que sí, Juan.
Nací tarde, venía con otro y se me adelantó. Al colegio no llegué pronto porque me levantaba tarde. A la universidad llegué tarde porque no llegó pronto la vocación. Más tarde, y por este orden, llegué tarde al sexo, al teatro y al amor. La del amor fue la mejor tarde.
Este es Juan Mairena. Señores, este es Juan Mairena, Juan Carlos.
Y además ha pasado una cosa que, si me permites, la semana pasada tuvimos aquí a Mélida Molina.
Sí.
Es la primera vez en la historia de este programa,
¿sí?,
que nos quedamos tan sorprendidos de lo que nos contó, de una obra del señor Mairena, que dijimos tú y yo, ¿y por qué no viene Mairena la semana que viene? Para que sepamos los puntos de vista.
Además, se le vio a Mélida Molina... una mujer de armas tomar, echada para adelante, iniciativa, empuje, y aún así el respeto, no la distancia, sino el respeto que marcaba con Juan Mairena en cuanto a, oye Mélida, tú con tu edad que nos decías que ya has visto muchas cosas y te ha aportado mucho, tanto la edad como todo lo que has hecho, pues hombre, saldrá casi solo tu papel, el loba tal, y ella hablaba de la dirección de una manera que digo, es que nos tenemos que asomar a la dirección, nos tenemos que poner las gafas del director y preguntarle, Juan Mairena, ¿qué es Loba para ti? Y sobre todo el personaje de Mélida, ¿cómo es dirigir a una persona que ya viene con tantos tiros dados encima de las tablas? ¿Qué hace un director? ¿Cuál es la labor de un director? ¿Se le puede sacar todavía, exprimir?
Hombre, es lo que quiero. Yo conocía a Mélida como actriz, la he visto en muchos espectáculos. Y la verdad es que el personaje de Loba, que es Bette Davis, para mí es un poco complicado, ¿no?, encontrar la actriz idónea, ¿no?, para hacer ese personaje, porque todos tenemos en la memoria, pues,
¿Cómo era ella?
Davis, que era tremenda y tenía un carácter y una personalidad que cualquier actriz no valía. Y esta obra que yo escribí hacia 2016, me costó mucho encontrar la actriz. Pero cuando vi a Mélida, la vi además en una lectura dramática, no fue tal, y la vi muy de cerca y me di cuenta de que era ella. Incluso yo creo que tiene hasta cierto parecido, ¿no?, pero dije, es ella. Entonces me puse en contacto con ella y desde entonces, porque llevamos ya 2 o 3 años, 4 a lo mejor.
Claro, con la pandemia.
Por delante, claro. Ella que tampoco. Yo quería hacerlo con ella, tenía que ser ella, y entonces tenía que respetar también un poco sus proyectos también, que está haciendo teatro, y hasta que no acabara, pues nada. Todo esto se fue complicando y luego vino la pandemia, la verdad es que no hemos podido hacerlo. Y ahora parece que ya por fin hemos encontrado sitio, lugar, y tengo unas ganas tremendas de trabajar con ella.
Lo vais a entender. Conozco, la he dirigido y os vais a entender.
Ella es también admiradora de Bette Davis y yo creo que va a ser un... Lo mejor va a ser los ensayos, yo creo.
No, vamos a pasar muy bien. Eso lo decimos siempre y entonces el público se queda diciendo, ahí va, ¿por qué no me invita usted a los ensayos? Cosa que tendríamos pues sí. que... ¿Tú te acuerdas que lo hicimos en Numancia?
Pues sería un punto, porque el cómo se hizo...
Vais a pasarlo muy bien, claro, escucha. Claro. Pero de repente dices, ¿por qué una vez por semana no abres las puertas? En serio, fíjate. Pues sí, y dices, compártanlo. Es una especie de making of, porque de lo que ya estoy harto es de tanto chef, y enseñando con competitividad. Piénsalo.
Sí. Y ha dado la coincidencia también de que esto que está previsto de hacer desde hace 4 años, resulta que Mélida lo va a hacer con exactamente la misma edad que tenía Bette Davis cuando fue a poner el anuncio, con 54 años.
Qué bueno.
Lo va a hacer el año que viene, ya tiene 53 ahora. Pues
claro, hasta eso, 54.
Oye,
sí. Empiezan cosas así y luego después dices, se va fraguando.
Claro, si es que al final los paralelismos son tantos que sobre el escenario yo creo que va a costar disociar, ¿verdad? Personaje y persona. Oye, Juan, llegaste tarde al sexo, al teatro y al amor. Claro, una persona que de joven... está vendimiando, no le da tiempo a todo. O sea, hay que elegir aceituna o mujeres. Esto es así. Esto es así porque a mí me ha pasado, más o menos. O sea, había pasado que yo ayudaba ahí a mi abuela en un pueblo toledano y la vendimia es dura. Pero te quería preguntar, igual que el amor siempre se dice, es un tópico, pero yo creo que es cierto que cada amor y cada desamor deja un poquito en uno, ¿no? Supongo que a ti, cada persona que ha pasado por tu vida y cada persona a la que has dirigido y cada persona con la que te has relacionado en el mundo artístico, te ha dejado algo. Oye, ¿qué te dejaron Francisco, Nieva y Gloria Fuertes?
Pues me dejaron todo. Yo creo que si estoy aquí es gracias a ellos. Porque yo cuando les conocí, bueno, yo que he escrito toda la vida, pero han sido relatos, alguna novela que no llegó a publicarse, lo del teatro también llegó tarde, entonces fue muy posterior a conocer yo a Francisco Nieva y a Gloria Fuertes. Por aquel entonces escribía pues, relatos cuando les conocí. No escribía poesía ni escribía teatro. Pero me impactaron y dejaron una huella, desde luego, que para mí son, yo los considero ahora mis maestros. Yo no les conocí tanto tiempo, porque yo ya cuando conocí a Gloria fue a mediados de los 90, 95, y ella murió en el 98.
Sí.
Pero sí tuve la oportunidad de conocerla personalmente, de acompañarla al teatro, de acompañarla a recitales. Ella, tengo guardado algún mensaje en el contestador de casa que decía, Juan, ¿no estás en casa? ¿Qué te pasa? ¿Que mañana recito y te invito?
Oh, ¡qué maravilla!
¡Ay, qué bonito!
Oh, ¡qué maravilla! Y madre mía.
¿No lo has guardado?
Eso está guardado.
Guárdalo, eso es una...
Claro, sí, está guardado. Tengo que ver la forma de pasar el cassette, que era además un cassette pequeñito, de pasarlo a otro...
¿Sabes quién lo hacía? En los cumpleaños, María Dolores Pradera te cantaba las mañanitas. Sí, sí, sí.
Oh, qué maravilla.
Y te las cantaba. Qué bonito, ¿no? Y luego Paco Nieva, el maestro, claro, es que dices, se juntaron. ¿Y tú estuviste en la noche del estreno de Pelo de Tormenta?
Yo estuve, Pelo de Tormenta la vi 6 veces y la primera fue el estreno.
¿Seis veces?
Sí.
¿No te gustó?
No.
No te gustó.
Es mi obra de teatro favorita. Qué bueno. y el montaje, desde luego, es espectacular.
Juan, esto no te lo voy a preguntar a ti. Voy a hacer que Juan Carlos te lo pregunte, porque sé de vuestra humildad, que los artistas a veces se os ve, que lo sois. Y claro, has hablado de quién te ha dejado huella. Pero, hombre, tú en el teatro algo de huella dejaste con Cerda, que he leído datos. Yo sabía más o menos, pero claro, ya cuando lees datos dices, ¿qué no hizo Cerda?
Pero Cerda fue un acontecimiento teatral. En el Teatro Off fue el gran acontecimiento de casi todos los tiempos. Vamos a ver, y para que vean que no hablamos porque somos amigos, ¿no?
No, esto
llega a representarte al mismo tiempo en Madrid y en Buenos Aires. La obra obtiene el premio de la Unión de Actores a la Mejor Actriz Secundaria y 4 candidaturas a los premios Max. Mejor Espectáculo, Revelación, Mejor Autoría, Revelación, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Vestuario. ¿Qué pasó con Cerda?
Fue toda una sorpresa porque fue mi primera obra.
¿En escribirla y en dirigirla?
Sí.
¿Es tu primera obra?
Es mi primera obra. Fíjate, en mi primera hora ya, el niño, ¿eh? Ya os he contado al principio que llegué tarde a, al teatro y esto fue en 2013. Yo previamente sí había hecho un microteatro, pero bueno, mi primera obra larga fue, fue Cerda, y yo la verdad es que no me esperaba para nada la repercusión que iba a tener. Uno de los actores me dijo, esto o es una mierda o es una bomba, pero no va a pasar inadvertido. Y al final, pues, bueno, fue la verdad es que...
Tengo dos preguntas desde la ignorancia más absoluta. Una, ¿cómo se dirige una obra en dos capitales tan separadas? Quiero decir, delegas, nombras un virrey, ¿qué es esto?
Era otra compañía,
¿Te compran derechos un poco? Algo así, ¿no?
Sí, claro, se hizo con los derechos. Bueno, se enteraron del éxito de Cerda aquí en España y entonces... decidieron montarla allí, me pidieron el texto y bueno, los derechos y tal la hicieron en...
¿Y qué tal allí? No supervisaste, imagino, que la compran ellos, pero ¿sí hicieron un poco honor a la obra original?
Sí, sí, yo la pude ver en una grabación y la verdad es que muy contento con lo que hicieron. Y allí también fue tal el éxito que quisieron hacer también la película. Me pidieron los derechos para hacer la película, pero al final, bueno, estaban buscando producción y tal y
sí, luego en el
al
final del cine no, hay que
no salió, no salió. Pero es verdad que se iba a hacer la película.
Os he dicho que tenía dos preguntas y la segunda es, ¿cuándo se decide matar la gallina de los huevos de oro? Quiero decir, si Cerda está teniendo ese éxito, esa repercusión, ¿cuándo decide uno decir? Porque imagino que no esperas a que las butacas se vacíen para tomar esa decisión. A lo mejor es porque te emprendes en otra aventura o...
Bueno, esto realmente fue porque los actores al final, bueno, también tienen otros proyectos.
Claro.
Yo tenía dos actrices principales, que bueno, una de ellas era Inma Cuevas, que es un talentazo enorme, que tuvo que dejarlo por otros proyectos, la sustituimos, aunque yo no estaba muy seguro, pero bueno, sí, seguimos con el éxito con otra actriz, pero ya luego otro actor, en este caso, que hacía de la madre superiora, porque esto va de un convento, de robo de niños y todo
eso. Almodóvar, una Levín. Ante lo que hace este señor. Hoy me ha dicho alguien esto. Sé que está detrás de ti Blanca Portillo.
Yo también estoy detrás de ella.
Ah, mira, pues Blanca. Blanca, por alusiones.
Hay una cosa, hay dos cosas. Una noche estuviste, yo no sabía, en un estreno mío que era Dalí versus Picasso, donde salían Dalí y Picasso y cada uno defendía, en el caso de Dalí, decía que el Guernica ya estaba pintado y tal igual. Y de repente escribes algo que sabes que me iba a conmover. Arrabal versus Cervantes.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Jugando una partida de ajedrez?
Sí, sí.
¿Y qué pasa más?
Empieza.
Verás, prepárate.
A ver quién da el jaque primero. ¿Quién hace el jaque?
Sí, bueno, lo del título también es un poco homenaje, ¿no? Al Dalí versus Picasso y tal. Pero bueno, a mí me apetecía mucho después de, sobre todo, bueno, esto arranca después de ver Pingüinas. Pingüinas la vi 4 veces. Es una obra
que... Es la obra más difícil que he dirigido con mi llegada al español, ¿eh? Son todas las mujeres que son moteras, tú sabes,
sí,
¿no?
Sí.
Pero son las hijas, hermanas, madre, abuela de Cervantes. Todas.
Uy.
Con su nombre y apellidos. Las llamó Pingüinas. Era difícil montaje, ¿eh? Eso sí que fue...
Sí, pues a mí me impactó de tal forma... Bueno, yo creo que eso, que Arrabal, que también es para mí uno de mis maestros, ¿no? Y de la gente que más me ha inspirado a la hora de escribir. Y entonces yo sentí el impulso, la necesidad de enfrentar un poco a Arrabal con su maestro, porque Cervantes...
Aparte, él defiende cosas que yo defiendo. O sea, de Cervantes un día teníamos que traer a Cervantes.
Sí, por favor.
Y entonces,
ojalá pudiéramos.
Para mí es un reto, porque haz que se encuentre Cervantes y Arrabal, personajes de siglos diferentes, y qué se dicen, ¿no? Y yo creo que, de algún modo, he escrito lo que se pudieran haber dicho.
Quiero leerlo porque me has dejado, me lo entera hoy, ¿eh?
Ah, llama la atención. Y además es difícil jugar con gafas de diferentes épocas,
sí,
y que resulte no surrealista, ni un relato abstracto, porque al final van a chocar unos con otros, sino entretenido. Y oye, no es lo único que escribes. En septiembre, por ejemplo, se va a publicar tu primer poemario.
Sí,
Mapa de vuelos en tiempo real. Que bueno, que son poemas y son aforismos.
Sí.
Uno de ellos es ese.
Sí, uno de ellos es este que...
Debería ser el primero, de hecho.
Sí, sí,
¿es el primero? Debería ser, claro, deberías abrir así. Claro, no, yo ya estoy haciendo de editor. Ya.
Se abre con este poema. Y a la poesía también llegué tarde, a pesar de tener tan buena maestra como era Gloria y que me inspira y tal. Pero yo creo que, como en todo, como en el teatro, yo me decido tarde porque pienso que esto es para elegidos, ¿no? Que el mundo del teatro, el mundo de la poesía, es para gente muy, muy escogida, muy elegida.
Sí.
Y yo no me veía, ¿no? Entonces, hasta que no empiezas a meterte y hacerlo, es cuando ya...
Pues entonces llegaste cuando tenías que llegar, Juan.
Y esto empecé no en la pandemia. Empecé a escribir primero aforismos y luego poesía. Y...
me parece una idea. Yo tengo un texto, te lo he contado, de Max Sau. Estamos en el 50 aniversario y no he encontrado quien me quisiera. Basado en... O sea, es la idiosincrasia española a través de los aforismos de Max Sau, uno de los grandes, ¿no? Pero ya sabes cómo es España.
Pues, oye, Juan Carlos, te llamó la atención algo que te dijeron
sí, es
hace
que
poco de Juan,
esto
¿no?
Te lo tengo que decir porque él y yo, él trabajó en un proyecto dirigiendo yo el español, en un proyecto que a punto estuvieron de detenernos. Era Cervantes, pero hubo un problema. Tú sabes que era la época que el ataque al Congreso, ¿no?
Sí, sí,
a ver. Y el policía, no, un señor de me dijo, si ataca usted al Congreso con Cervantes, le voy a tener que detener. Y por otro lado estaba Manuela Carmena diciendo que lo echen lo antes posible, ¿no?
Claro, es que cuando estaba... hablado en plural digo, a Juan, ¿quién le va a detener, no, hombre? A Juan, no, claro. Ya sabía yo.
Cada
que había
escena
ahí
se hacía por todo el barrio de las letras y él hizo una preciosa, cuyo título era...
A ver si ahora también...
Lo tengo yo aquí, sí. Si no lo busco yo ahora.
Sí.
La gran burla.
La gran burla.
El título era A siete pasos del Quijote. Todos andando por todo el barrio de las letras y entre ellos no me dejaron, el día era hacer una escena en la escalera del Congreso.
Y ahí la policía que dijo, estos que están a siete pasos del Quijote, lo que están es a siete pasos del Congreso y lo van
pero
a tomar,
pero me dijo
¿no?
el guardia, no, era mucho más que un guardia, me dijo, sé que usted lo está pasando mal. Y dije, ¿y qué sabe usted? Me dice todo lo que se dice en Madrid, claro, porque
claro,
me quería
claro,
echar.
Claro.
Yo he tenido una llamada hoy
¿sí?
que me han dicho de ti, así con esa voz tímida que tienes. Una persona que le respeto mucho porque creo que es una de las personas que más ve teatro y más sabe de teatro. Espérate porque tengo... Para mí Juan Mairena fue un descubrimiento a nivel humano y también artístico. Es periodista y doctor en ciencias políticas. Hijo de agricultor, muchos se dan el pisto en esta profesión por cuatro logros y Mairena jamás presume de nada. Estoy absolutamente de acuerdo porque esto lo ha dicho una persona que tú sabes que le tenemos como gran referente, Miguel Pérez Valiente, y añado, eres un orgullo para nuestra profesión, que siempre vamos de gallitos, que parece que es una profesión, estamos muy pagados de sí mismo. Y tú con tu humildad estás consiguiendo cosas muy interesantes y todo lo bueno, Cerda está ahí, y eso fue la bomba. Pero no has hecho más que empezar, tú lo sabes.
Estoy empezando y la verdad es que estoy muy contento porque también estoy teniendo suerte, ¿no? Por ejemplo, esto de los poemas y los aforismos, los he ido publicando. Me propuse el reto de escribir o publicar al menos uno al día.
Ajá.
Y bueno, esto ha sido como una revolución en redes que está gustando mucho y a raíz de esto una editorial se pone en contacto conmigo, yo no la he mandado a ninguna editorial, es la editorial la que se pone en contacto conmigo.
Claro, pero ya te tendrá mucha gente bajo lupa también, Juan. Es verdad, al final uno que causa esa repercusión le tienen bajo lupa y doy fe, en este poquito rato se te ve que puede ser muchas cosas, Juan, pero presumido poco. Y tienes de lo que presumir por lo que veo, ¿eh? Oye, ¿cómo ves el teatro que se escribe en Madrid y que se escribe en España? Porque has llegado tarde, pero cuando te ves cuatro y seis veces la misma obra, eres un estudioso del teatro, Juan, con lo cual, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que la gente que vamos mucho al teatro, vemos mucho teatro, pero vemos pocas cosas que nos gustan, ¿no? Y yo, bueno, esta mañana hablaba con Juan Carlos también de que, no sé si esta mañana o ayer, que para mí lo importante es sorprender, ¿no? Que tanto en el teatro como en todas las artes, lo difícil es sorprender, ¿no? Y es muy complicado hacer una obra de teatro, hacer cualquier obra de arte, eso que sorprenda.
Programa de radio.
Un programa de realidad. Entonces estamos bien, claro, todo, sí, ¿verdad? Sí, estamos siempre viendo un poco más de lo mismo. Para mí es muy importante también renovar, porque estamos viendo casi siempre a los mismos directores, a los mismos autores, y yo creo que hay una enorme cantidad de gente joven que se queda ahí en las puertas y que no se les da la oportunidad. y yo creo que lo que le falta al teatro eso es renovarse y nuevas caras.
Sí, y saber separar el grano de la paja y apostar por el talento. Pues, Juan Carlos, yo debo decir que a mí me habéis sorprendido ya hoy. Pero tú me has terminado de sorprender, Juan Carlos, porque hablas de que hay mucho divo en este mundillo.
Muchísimo.
Es verdad.
Somos una panda de divos. Yo el primero, una estrellona.
Aquí no ha pisado ninguno. No, bueno, sí, tú no. Sí, Juan Carlos. Sí,
no, pero... aquí... broma, por Dios. Que era ironía. Quien dice que
aquí,
no.
Aquí no ha pisado todavía. No. De los que has traído, no ha
porque
pisado nadie.
Porque buena gente. Yo creo que es
que le veas estirado, que porque... le veas... ¿sabes?
Pero fíjate, Jesús, no es verdad. Durante muchos años hemos pensado que los genios no podían ser buena gente.
Correcto. También a veces con razón lo hemos pensado.
Pero muchísima razón, ¿no? La gente dice, un momento, y pierde la realidad y tal. Entonces, cuando te encuentras con gente que además, digo, nombres y apellidos, que dicen de ti, gente que me merecen todo el respeto del mundo, porque conozco a muchos dramaturgos, que hasta qué punto están inflados, ¿no? Sigue por ese camino, posiblemente un día se te irá la vergüenza, o no, quién sabe, ¿no? Pero lo más importante, escribes muy bien. Tus maestros son Paco Nieva, con el que empecé, mi profesor, sí. Y la primera obra de teatro que yo dirijo en el Centro Dramático Nacional, Arrabal, que te voy a contar, ¿no? Te interesa lo español, y a mí eso ya me quito el sombrero. Y te veo un secreto. Sí. Hoy le he tirado los tejos y le he dicho, tanto me gusta tu poesía que me gustaría que abrieras, como un día lo hizo López de Vega con mucha gente, esa fiesta barroca que vamos a hacer con ocasión del 400 aniversario de su canonización, con un poema tuyo, porque eres hijo de agricultor. Y me ha contado un secreto de su padre.
Pues ahí queda la invitación. Juan Mairena, un genio que no quiere mostrarlo que lo es, pero hemos comprobado que así es. Muchas gracias por tu tiempo y sigue escribiendo.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue escribiendo, que el talento hay que compartirlo.
Gracias, gracias.
Gracias, Juan. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Gracias por este verano bonito.
Madrid se escribe con Z, es verdad, pero yo te seguiré escuchando, Juan Carlos. En un minuto, seguimos con la cultura. Entre una fuente y un río, Emilio del Río, Fernando Rodríguez La Fuente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por la regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser mais, sabe menos do que eu.
8:42 de la tarde. Fernando Rodríguez La Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Hola, Fernando.
Hola, Emilio.
Y con los dos hacemos la sección Entre una fuente y un río, que hoy yo sé que Emilio está de vuelta, pero se ha traído algo que suena así.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino.
Emilio, Fernando, no se me ocurrió otra forma de pediros disculpas por abrir la sección tan tarde y digo, pues venga, vamos a ir ya a machete con la canción de Emilio y así vamos avanzando. Bendita tu luz, Emilio.
Bueno, me he traído esta canción de México, como bien dices, recién llegado de México a esta ciudad maravillosa que adoro, que adoramos, que queremos, que es Madrid, pero me hubiese quedado unos cuantos días más en Ciudad de México.
Ay, amigo, claro.
En fin, hay que salir de Madrid y volver, y entonces se quiere mucho a esta ciudad. Pero unos días más, como digo, no hubieran estado mal, y me he traído a Maná, claro. Es que últimamente Fernando me está quitando el puesto de romántico empedernido.
Pues anda,
con las canciones que pone.
Pues que digo, la que traigo hoy es dinamita pura, macho. De sentimentalmente.
Bueno. Estamos en una dura competición por el podium romántico.
Pero esa que traes tú, Fernando,
es un grupo.
¿Ha significado para ti mucho?
Muchísimo. Es más, forma parte de una película que veo todos los días de fin de año por la tarde.
Pues.
Desde hace 30 años.
Venga, pues vamos. Emilio, perdóname, vamos a parar un momento. Bendita tu luz, hay que asomarse a las vivencias de Fernando.
Dile a Maite, ¿me escuchas, Jesús?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Que ponga la segunda que me ha enviado. Esta no, la de la guitarra no. No, por favor, que ponga la de la película.
La segunda. Luego. Bueno, mientras seguimos hablando de ello.
Mientras seguimos hablando, sí.
Diciendo
es la segunda que me ha enviado.
Vale.
Es la de la película.
A ver si lo consiguen, que se lo estoy diciendo por aquí.
Esta no, por favor. No, tiene nada que ver.
Pues entonces volvemos a Bendita tu luz mientras. Y decía que, fíjate, sonaba luego Juan Luis Guerra. Ha sido una conexión un poco México-República Dominicana, que es una versión, el dueto de Maná con Juan Luis Guerra, Bendita tu luz, Emilio, que también, bueno, que pone otra tierra sobre la mesa, que tampoco está mal de vez en cuando visitarla,
Sí, y además me encanta el grupo, me encanta Maná, me encanta esta versión que hacen con Juan Luis Guerra, que me parece otro de los grandes cantantes de América Latina.
De los muy grandes.
Sí, el rey de la bachata.
Parece que está, sí, de muy grande, o sea, sí, Ojalá llueva café en el campo es una canción fundacional. Mira, la tenemos que poner la semana que viene, porque esto es pedir lo imposible, ¿no? Y es verdad que hay un momento que te encuentras con gente en la vida a la que dices, bendita la luz de tu mirada, ¿no? Y qué bien que el destino te puso en mi camino. Y
es verdad.
Benditos tus besos, cerquita del mar.
Es verdad. Que son personas, además, que tienen ángel. A mí siempre me lo decía mi madre, me dice, oye, esa chica, tiene ángel, Jesús, tiene ángel esa chica. La ves y dices, es verdad. Y no sabes el qué, pero vuelves a casa de otra forma, ¿verdad? Al cruzarte con ella.
Sí.
Y bueno, igual que te queda de otra
manera. Bendito el lugar y bendita la coincidencia.
Eso
es. Y el reloj que nos puso casualmente ahí, ya está. Y entonces te das cuenta, como decía Platón, cuando explica el origen del amor, ¿no? Los seres humanos originarios éramos redondos, con dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, éramos muy poderosos y muy fuertes, quisimos asaltar los cielos y entonces los dioses nos partieron por la mitad. Y nos pasamos la vida buscando la otra mitad, la otra media naranja, ¿no? Y eso es el amor. Y eso es bendita tu luz y bendito el reloj que nos puso casualmente un día ahí. Y esto, de repente, lo descubres y te das cuenta y le das sentido a todo.
Eso es.
Es lo que llaman los chinos la mitad del cielo.
Así es.
Exactamente. Qué bonito. La mitad del cielo.
Sí, porque claro, el emperador en China era el hijo del cielo. Entonces, ese hombre-mujer era la mitad del cielo. Eso, fíjate que cómo de culturas tan distintas y tan distantes coinciden en algo que es la mitad de, ¿no? Es algo formidable.
Sí, el no sentirse completo hasta que la encuentras, ¿no? Eso es así. Oye, hablando de amor, cantando al amor, también escribir al amor ha escrito mucho Shakespeare, Emilio. Solo que, claro, también ha escrito en formato tragedia.
Bueno, hoy. Hoy la obra es Shakespeare. Bueno, hay una sección que tiene un amigo, Ramón Aranguena, y Alfredo Menéndez, dos amigos, que es Todo está en los Beatles, que es genial, porque todo lo cuentan a partir de canciones de los Beatles. Podríamos también hacer una subsección que fuese Todo está en Shakespeare, porque es que todo está en Shakespeare.
Es
que es buenísimo el tío. O sea, Shakespeare es infinito. Entonces, él ve la fuerza dramática de la historia de Cleopatra a partir de la lectura de las vidas paralelas de Plutarco, que están dedicadas a hombres, claro, en un mundo dominado por hombres, como ha sido siempre, en fin, la historia de la humanidad hasta ahora, y solo escribe de hombres. Pero Shakespeare dice, hombre, aquí a fuerzas Cleopatra, y escribe esa tragedia fascinante sobre el poder y sobre todo sobre el amor y sobre la pasión amorosa que es Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Y que se ha llevado tantas veces al cine. Entonces, leer a Shakespeare, no digo, sí, de vez en cuando está bien, pero es que casi hay que tenerlo siempre abierto y hay que leerlo y releerlo, ¿no? Y Marco Antonio y Cleopatra me parece pues una de las grandes obras que, por cierto, llevó al cine después, lo versionó Charlton Heston, que fue el productor también de la película, con Carmen Sevilla, ¿eh? Como la hermana de...
Es cierto.
Como la hermana de Octavio, ¿eh? Haciendo de Octavia. Y porque luego la película, bueno, que todos tenemos en la cabeza, la de Richard Burton y Liz Taylor, la de Mankiewicz, esa se basa directamente ya en las fuentes clásicas. No es una versión de Shakespeare. Me parece una historia apasionante. Y luego Cleopatra es una mujer apasionante. O sea, es mítica, nos parece mítica, pero es que es real. O sea,
Fernando.
Te iba a decir que Carmen Sevilla protagonizó con Alberto Closas una versión de La Fierecilla Domada. Formidable. Una película estupenda, basada en la obra de Shakespeare. Alberto Closas y Carmen Sevilla.
Sí, casi nada que estoy...
Que es una versión que hicieron también Richard Burton y Elizabeth Taylor. Pero a mí me gusta más la de Alberto Closas y Carmen Sevilla. Oye, por cierto, qué casualidad. Voy a dar un curso sobre Shakespeare y Cervantes este año.
A mí no me digas, qué bueno.
Empiezo ya, o sea, sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si desaparecieran casi todos los libros, o tú tuvieras que llevar dos libros, o dos obras, o dos autores, desde luego con Shakespeare y con Cervantes podrías ir perfectamente servido para los siglos de los siglos. Amén.
Hombre, también.
Marco Antonio y Cleopatra, además, repasa muchísimas cosas, es verdad. Repasa el amor, repasa la tragedia, repasa pues esa envidia del Imperio Romano, del mundo romano, de hacerse con el poder, incluso llegando pues a aniquilar a tu propio pueblo. Pero, no, diría guerra civil, pero es que no es guerra civil, es una masacre.
Pero fíjate que si se ha escrito algo extraordinario de la exégesis, o una elegía, por decirlo así, para hacerlo en términos literarios, no se ha escrito nada superable a el Parlamento de Marco Antonio en Julio César. Que, por cierto, Marlon Brando lo hace en la película de Mankiewicz de una manera extraordinaria, pero brutal. Extraordinaria. Sí. Pero Bruto es un hombre honrado continuamente, como estribillo. Es impresionante.
Sí, pero el texto Bruto de Shakespeare es un hombre honrado. Sí.
Es impresionante, o sea,
Es uno de los grandes discursos de la historia.
Exacto.
No es un discurso real, es, bueno, dos. Uno, el de Tucídides, el que pone en boca de Pericles en defensa de la democracia, que ya se lo podían leer todos los dirigentes europeos ahora, que están dudando qué hacer, ¿no? Algunos dicen y tal.
Sí.
Fantástico. Pero eso es de ficción, no está pronunciado realmente. Y luego el de Shakespeare de Marco Antonio, el que pone en boca de Marco Antonio en Julius Caesar, que es como titula Shakespeare la tragedia en latín, y luego Mankiewicz, ahí sí que se basa en Shakespeare, y eso es uno de los grandes discursos de la historia. Bueno, la interpretación de Marlon Brando es brutal, que por cierto a Shakespeare lo ponían a Mankiewicz lo pusieron a parir, porque, pero ¿cómo coges a un americano que con acento norteamericano a hacer una obra de Shakespeare? Hay que coger un actor inglés. Bueno, arrasó, claro.
Al final nos vamos a quedar sin tiempo. Y hombre, hablando de autores, es verdad que estamos hablando de Shakespeare y de Cervantes, dos auténticas referencias. Pero mi James Joyce, y digo mi porque, Fernando, ya sabes que en algún momento te lo he comentado, que Ulises es un libro que me encanta y justo hoy me lo traes. Hoy, justo así de despedida de la edición estival de Entre una fuente y un río, ¡plum!, me lo pones sobre la mesa.
Sí, y no nos hemos puesto de acuerdo, pero yo creo que son los dos grandes escritores en lengua inglesa, partiendo de que uno era irlandés.
Sí.
Que son Shakespeare y James Joyce, ¿no? Además, es que se cumplen 100 años, y es por hacer un homenaje a uno de los grandes libros del siglo XX, un libro muy polémico, un libro que fue tildado del libro más peligroso de la historia, que fue prohibido durante décadas en Estados Unidos, que fue perseguido por la justicia, que todavía parece que es un libro difícil, y lo es. Pero también quería comentar que uno de los grandes especialistas y expertos, mejor que especialista, en Shakespeare en español, que es Eduardo Lago, acaba de publicar un libro que se llama Todos somos Leopold Bloom, en el que ya no tiene nadie excusa para leer Ulises, porque es una guía para leer Ulises extraordinaria, pero extraordinaria. Pero bueno, el Ulises es el gran reto de la literatura del siglo XX. Escribir después de Ulises es muy difícil. Y la canción que iba a traer era precisamente como homenaje a Joyce, porque es otra de las grandes versiones cinematográficas que se han hecho de adaptaciones literarias, que es la de John Huston, de Dublineses, con la canción de La chica de Fielding, que canta un tenor irlandés, que aparece en la película como un cameo, a capela, y que es algo verdaderamente extraordinario.
Pues la canción vamos a intentar conseguirla para la semana que viene, Fernando, porque creo que esta vez estamos teniendo algún problemilla.
Pues la dejamos pendiente.
Para localizarla, y queda pendiente sobre todo la vivencia que hay detrás. Por quedarnos con Ulises, que hablamos de James Joyce, de Shakespeare, como dos autores de referencia. Es que Ulises es la referencia inglesa del siglo XX, yo creo.
Sí, que tiene gracia que sea irlandés.
Sí, es cierto.
Con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Y luego mencionabas a Bloom, a Leopoldo, a Dédalus también como el otro gran protagonista, y un poco sus socias. Y yo debo decir, aquella frase de... que yo creo que a Leopoldo Bloom le descoloca un poquito, pero es que es una de mis frases favoritas del libro, que es que como no podemos cambiar de país, pues cambiemos de tema, ¿no? Cambiemos de conversación. Y es que decíamos de cosas que se pueden aplicar a hoy día, siempre que leemos. Y es que, ¿cuándo va a dejar de tener validez esta frase?
Pues, por lo menos en España, en este momento... Yo casi diría que más de país, ¿sabes? Es decir, ya que no podemos cambiar el mundo, cambiamos de conversación, ¿no? Porque, ¿sabes? Que me parece una cosa muy, muy inteligente, ¿eh? Le preguntaron a Joyce esa pregunta un poco más tópica, ¿no? De qué quería decir con la novela, ¿no? Y dice, mire, no tengo muy claro lo que quiero decir con la novela, pero le voy a asegurar una cosa. Si mañana se incendiera Dublín, gracias a mi novela podrían volver a construirla. Es una novela de 24 horas que demuestra lo que es la diversidad y la pluralidad de la realidad, ¿no? Desde el interior hacia el exterior. Y uno la puede leer. Es verdad que Joyce también dijo que había escrito una novela para tener entretenida a la crítica durante los próximos 100 años, ¿no? Y la verdad es que acertó. Entretenida la crítica hasta hoy y sigue, ¿no? Pero fuera de ello, y a pesar del esfuerzo, y también los libros son como personas, ¿eh? Es decir, hablando precisamente de la canción tan estupenda que ha elegido Emilio, porque los libros a veces te rechazan. O sea, yo empecé tres o cuatro veces, y yo creo que yo no estaba preparado, no tenía los ojos para leer Ulises hasta que entré, y como te ha pasado a ti, supongo, Emilio, ya no he salido de Ulises, ¿no? Pero es verdad que cuesta, pero oye, la lectura es un esfuerzo también, ¿eh? No es esa especie de escribir a carril que estamos viendo ahora, porque la literatura actual es muy difícil encontrar obras que verdaderamente te conmuevan, te emocionen y te salten todas las defensas, ¿no? Vivimos una época muy conservadora desde el punto de vista literario.
Sí, Emilio.
Sí, es que me pasó lo mismo con Ulises, bueno, y con algún otro libro, ¿no? Que tuve que saltarlo varias veces, porque hay un momento en el que los libros te encuentran también, ¿eh? O sea, dices, no estoy preparado en este momento para leerlo. Como al revés, hay libros que te encantan y luego dices, pero ¿cómo me pudo gustar esto, no? Tanto. Pero sí, me pasó lo mismo. Y luego me parece también fascinante que Joyce, uno de los grandes, y realmente, o sea, cambia la literatura del 20, elija el personaje de Ulises, ¿no?
O sea, claro.
Ese,
y todos los capítulos como una broma, ¿sabes? Claro, es que cambia. Claro. El Ulises épico hoy es un tío normal y corriente que busca, que trabaja buscando anuncios para un periódico, ¿no? Eso ya es lo primero. Y lo segundo es tan compleja la realidad. Date cuenta que es tanto Ulises como En busca del tiempo perdido habrían sido imposibles de escribir sin la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, aquí se plantea un tema fascinante que es la influencia de la ciencia en la literatura. Es decir, hay avances técnicos, científicos propone, por ejemplo, en el caso de estas dos grandes novelas, la relatividad del tiempo. Si no, sería imposible. Uno que dura toda una vida.
Y en la pintura. Y en la pintura, o sea, cambia. El primero que lo ve en el primero que lo ve también en su locura absoluta, que estaba pirado completamente Dalí. pero lo ve, el cuadro este de los relojes, él dice, quiero pintar la relatividad de Einstein. Y hay que ver también hasta cómo cambia, como dices tú, en la literatura, con estas grandes obras, en la pintura, en todo.
Cuando la ciencia, cuando la ciencia y el arte...
del siglo XX, ¿eh?
Sí.
Exactamente.
Cuando la ciencia y el arte se dan la mano, Fernando, Emilio, pues pasan estas cosas. Y cuando cruzamos a Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, pues pasan estas otras cosas. Que nos quedamos sin tiempo, boquiabiertos, maravillados de las propuestas que nos traéis. Oye, yo me despido y lo hago de manera personal de ti, Emilio. Contigo no, Fernando, porque mañana te escucho las cinco letras. Pero ya hemos llegado al final.
Sí.
Y mañana tenemos programa. Ya hemos llegado al final de las ediciones estivales del Enfoque. Emilio, un verdadero placer.
Pues un gusto y te echaremos de menos. Y bendita tu luz.
Y bendita la tuya, Emilio. Gracias. Fernando, mañana hablamos. Entre una fuente y un río. Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente. Termina la sección y termina este Enfoque edición estival. Mañana más, como siempre, a las 7 de la tarde. Descansen.